Buenos días a todos. Voy a continuar con el tema que dejé pendiente hace... ya ni me acuerdo. Creo que por el mes de junio. Estaba dudando si continuar o no, pero después he pensado que tendría la sensación de trabajo inacabado. Y eso no, ya no me gusta tanto, ¿no? No sé si lo recordaréis, pero estaba hablando de Ageo. Me quedó pendiente una última cosa. Hablaba de Ageo, bueno, sabéis que el tema de Ageo es la reconstrucción del templo, que quedó destruido mucho tiempo atrás. Después vino el exilio de los judíos, vuelve un remanente bajo Zorobabel y Josué, y empiezan la construcción. Y el tema que yo proponía es los obstáculos que pueden surgir en la obra de Dios, en la reconstrucción, en la construcción. Un tema importante lo de la construcción, porque a fin de cuentas estamos construyendo. Construíamos antes de la pandemia, ahora después de esta pandemia hay cosas que se tienen que volver a reconstruir. Nos hablan de una nueva normalidad, que no es nueva normalidad, sino que es todo lo mismo de antes. Todo continúa igual. Pero hay que construir, y ¿de qué forma tenemos que construir, ¿no? ¿Qué obstáculos surgen en esa construcción? Yo daba, encontraba cuatro obstáculos, me quedé en el tercero. El primero hablaba de la presión exterior que siempre hay cuando alguien quiere construir algo, ¿no? La presión exterior que encontraron los judíos al tratar de reconstruir ese templo. La gente que ya vivía allí antes que ellos les ponen trabas en los pies, de tal forma que consiguen que esa construcción quede parada, detenida, durante 15 años. Es entonces cuando surge la figura de Ageo y también de Zacarías. Los dos iban juntos y les exhortan a continuar con la obra. Les exhortan a continuar con la obra a pesar de esa oposición, a pesar de que hay la orden imperial a cesar toda actividad. Ellos, al ver esta oposición, en cierta manera es lógico que cunda la desgana, cierto acomodamiento. Podían pensar, bueno, ya vendrán tiempos mejores, vamos a dedicar a construir nuestras cositas, nuestras casitas, y cuando cambie la legislación, pues ya continuaremos. Y a partir de aquí viene el mensaje de Ageo por parte de Dios. Hay que decir que Ageo tiene mucho éxito, porque a la primera el pueblo obedece, ¿no? Y empiezan a reconstruir otra vez el templo. En tercer lugar, hablaba del desánimo que puede surgir cuando ves que esa obra no es como tú querrías que fuera. Ellos recordaban la grandeza del templo de Salomón, esa grandiosidad con todo ese oro, esa plata, esas maderas nobles que recubrían el templo, y meneaban la cabeza y lloraban, esto no va a ser. Dios les tiene que recordar que la grandeza del templo no depende de la cantidad de lujos que tenga, no depende si tenemos aquí aire acondicionado o de si el sonido en ocasiones no nos deja escuchar todo lo que deberíamos, sino que la grandeza de ese templo, de esa comunidad, depende de la presencia de Dios, depende de su presencia. Mío es el oro y la plata, y si me hiciera falta más ya lo crearía. No necesito, no es lo que necesita. La grandeza de ese templo, la grandeza de nuestra comunidad, no está en las comodidades que pueda tener, que están bien, sino en que Dios esté ahí con nosotros. Dios les promete un templo mejor, les da una esperanza que ya se ha iniciado a partir de que Jesucristo viene. No voy a entrar otra vez en lo del templo, ¿vale? Y llegamos al cuarto obstáculo y último que nos da Ageo, que está en el capítulo 2, a partir del versículo 10 al 19. Voy a leerlo. En el día 24 del mes noveno, en el año segundo de Darío, vino la palabra del Señor al profeta Ageo diciendo: así dice el Señor de los ejércitos, pide ahora instrucción a los sacerdotes. Si alguno lleva carne consagrada en la falda de su vestidura y toca con su falda pan, alimento cocido, vino, aceite o cualquier otro alimento, ¿quedará este consagrado? Y los sacerdotes respondieron y dijeron, no. Y dijo Ageo, si alguno inmundo por el contacto con un cadáver toca cualquiera de estas cosas, ¿quedará inmunda? Respondieron los sacerdotes y dijeron, quedará inmunda. Entonces volvió a hablar Ageo y dijo, así es este pueblo y así es esta nación delante de mí, declara el Señor. Y así es toda la obra de sus manos y lo que ofrecen inmundo es. Pero habían empezado a construir, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué cosas? Ahora pues, considerad bien esto de hoy en adelante, antes que se pusiera piedra sobre piedra en el templo del Señor. Desde aquel tiempo venía alguno a un montón de 20 medidas y solo había 10. Venía alguno al lagar para sacar 50 cántaros y había solo 20. Os herí con viento abrasador, con añublo y con granizo en toda obra de vuestras manos, pero no os volvisteis a mí, declara el Señor. Pero considerad bien esto de hoy en adelante. Desde el día 24 del mes noveno, desde el día que se pusieron los cimientos del templo del Señor, considerad bien. ¿Está todavía la semilla en el granero? ¿Todavía la vid y la higuera, el granado y el olivo no han dado fruto? Pero desde hoy yo os bendeciré. Desde hoy yo os bendeciré. Hay una cuestión aquí. Dios va a plantear, les va a plantear una cuestión y le dice a Ageo que se lo plantea. ¿A quién se lo va a plantear? A quienes saben, a los sacerdotes. Los sacerdotes se dedicaban a no solo a aceptar los sacrificios, sino su labor era la de también la de instruir al pueblo en la ley, en las dudas que pudiera haber. Quizá un texto que nos resume bien lo que debía ser un sacerdote, el ideal del sacerdote, se encuentra en Malaquías, en el capítulo 2 de Malaquías. Voy a leer, he resumido un poco lo que pone, y dice, los sacerdotes son los instructores del pueblo, y este pasaje nos va a definir la vocación sacerdotal como un compromiso de vida, de paz y de justicia. Es un llamado al servicio y a la reverencia a Dios. Es un ministerio de enseñanza y de proclamación de la verdad. Y se presenta como una fuente de sabiduría divina. Esto incluye el temor a Dios, una correcta enseñanza de la palabra, un obediente andar con Dios donde se practica la verdad que se enseña, enseñamos pero practicamos, y una labor pastoral para con el pueblo, ayudándolos a recuperar del pecado y poniéndolos otra vez en el buen camino. Estas eran las obligaciones que los sacerdotes tenían que tener. Y ahora es a estas personas a las que Dios les dirige la cuestión de si algo que está santificado puede santificar si la ropa parece un poco lioso, ¿verdad? La cuestión es, si yo limpio una silla con el detergente que sea, si yo estoy sucio y me siento en esa silla no me va a limpiar. Al contrario, si yo voy sucio, si la silla está limpia, lo que voy a hacer es ensuciarla. Lo limpio no me va a limpiar, pero si yo voy sucio sí que voy a... Mis manos sucias pueden manchar todo lo que sea. No solo transmiten el virus, sino que pueden ensuciar. Eso es lo que está diciendo. Lo usa como imagen de lo que le está sucediendo al pueblo. Dice Dios, este pueblo, no dice mi pueblo. Hay cierta decepción y cierto desencanto en Dios. No utiliza la frase, este mi pueblo es así, sino este pueblo es así, esta nación es así. Y todo lo que hacen, todo lo que están construyendo, todo lo que están ofrendando, todos los sacrificios que hacen, no sirven de nada. Están construyendo en vano, porque a Dios no le vale. A Dios no le vale. Esta es la realidad espiritual del pueblo. Esta es la realidad espiritual que nos encontramos en estos primeros versículos. Ahora, a mí te entran una serie de dudas, porque si hemos leído el capítulo 1, vemos que a la predicación de Ageo hay una respuesta afirmativa casi instantánea y se ponen a construir y se ponen a trabajar en la obra. ¿Y qué es lo que ha estado sucediendo aquí? ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Estaban sacrificando. Hay que recordar que lo primero que se construye es el altar. Estaba construido desde que regresan. Hacía ya casi 20 años. Y han empezado a construir. ¿Qué está sucediendo aquí? Estamos cantando, estamos participando de la Santa Cena, estamos orando cuando toca, ¿eh? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué Dios me dice esto? ¿Por qué Dios me está diciendo esto? La respuesta está en los versículos siguientes, que son una exhortación a considerar. Por tres veces en este pasaje aparecen en pocos versículos la expresión considerad bien, reflexionad. O, podríamos traducir, poner el corazón. Poner el corazón. Y es que, por más que sigamos una serie de ritos, los ritos pueden llegar a estar vacíos. A todos nos gusta el orden. Nos gusta el orden, ¿eh? Tenemos el preludio, la introducción del que preside, la introducción del que preside la alabanza, los tres coritos, anuncios, cuatro oraciones, corito, predicación. ¿Y esto no es hacer la voluntad de Dios? ¿Es a esto lo que se está refiriendo a esto? Pero esto acaba por ser vacío. Si nos fijamos tanto, a veces nos fijamos tanto en las formas que nos olvidamos de lo primordial, que es lo que vendrá a continuación. Nos gustan mucho las formas y nos gusta mucho la perfección. Escuchaba hace unas semanas, se lo comenté a alguien la semana pasada, estaba viendo un programa, es un programa de estos de Alberto Chicote, de cocina, ¿qué te vas a comer? Hablaba de... Y me llamó la atención que entrevistaba a una persona y esta decía que actualmente hay una intolerancia muy grande a la imperfección. Se refería a las frutas y verduras, que parece que todas tengan que tener el mismo calibre y el mismo color, y que no se tolera que haya, por eso se tira, que haya ninguna imperfección, porque eso se tira y no vale. Hay una baja tolerancia a la imperfección. Nos gusta la perfección, pero nos gusta la perfección superficial, porque cuando muchas veces abres ese tomate o esa fruta que dices tiene que estar, te lo comes, no sabe a nada. Yo me encuentro muchas veces, yo lo demás no sé, igual no sé comprar el, pero yo me encuentro que digo, este plátano está en su punto, te lo comes y después no sabe a nada. Ya puede ser muy de Canarias que no sabe. Nos gusta mucho la perfección, pero esa perfección es una perfección vacía, que no sabe a nada. El que recibe un regalo, le das una caja, ahora que me acordaba de las cajas estas de Navidad, el niño ve la caja y nada más ve la caja, seguro que se emocionan y algunas serán decoradas, muy bien decoradas y esto, pero el niño cuando abre la caja espera encontrar algo. El resto es accesorio, es accesorio. Puede ir más o menos decorada, pero la caja tiene que estar llena de algo. La caja debe de estar llena, no vacía. Y eso es lo que nos sucede a veces. Que nuestra adoración es una adoración vacía, que no sirve, que no va. Dice que tenemos que volver a Él. Dice el versículo 17, «Os herí con viento abrasador, con añublo y con granizo, en toda obra de vuestras manos, pero no os volvisteis a mí», declara el Señor. Ahí está el problema. Ese es el meollo. Zacarías, en su primer capítulo, que es contemporáneo de Ageo, en los primeros 6 versículos nos relata el mismo problema. Esa profecía de Zacarías está dicha entre lo que hablé anteriormente del templo y lo que está hablando ahora Ageo. Es el mismo problema, es el mismo problema. No os volvisteis a mí, no habéis vuelto a mí, no habéis vuelto a mí. Lo único que hay es una serie de normas que cumplen y que piensan que con eso la Deidad les va a favorecer. Voy a orar por la mañana cuando me levanto, voy a orar, dar gracias cuando como, y luego a la noche, y gracias Señor por esto, y pensamos que con esto igual vamos a manipular a Dios, y que con esto ya estamos cumpliendo y que podemos vivir como queramos. Y venimos aquí a la comunidad y vamos a, como he dicho antes, a seguir una serie de normas, y que esto esté bien y que todas las notas del coro salgan perfectas, y cuando hay una nota, uy, este se ha equivocado, cuidado, el cantante hoy se ve que no tenía el día, se ha equivocado con una nota, y buscamos esa perfección, pero sin embargo nuestra vida está vacía. Y cuando hay un error, en vez de pensar en poner en práctica el amor, la misericordia y la ayuda mutua, lo que pensamos es que quizá esta persona que está aquí delante cantando, que predica, no sirve. Y nuestra búsqueda de la perfección es ese obstáculo enorme que impide que Dios acepte nuestras ofrendas y toda la obra que hacemos. Porque no basta con poner manos a la obra, no basta con poner manos a la obra, sino hay que tener un corazón para Dios. Hay que poner en práctica la obediencia. En vano, vamos a edificar y vamos a construir y vamos a participar de la obra y vamos a ser superactivistas en la causa de Dios si no hemos vuelto a Él. Ellos habían vuelto del exilio, habían vuelto a Jerusalén, habían vuelto a reiniciar los sacrificios, habían vuelto a construir, pero no habían vuelto a Dios. Por lo tanto, era vano todo lo que estaban haciendo, era vano. No es que aquí esté repitiendo otra vez de las cosechas, lo mismo que hice en el capítulo 1, no es que se esté repitiendo, es que la situación no había cambiado. Volved a mí, considerad, poned el corazón, reflexionad en lo que estaba pasando, cuál era vuestra situación, y volved a mí. Porque al final, lo que Dios quiere no es tanto esa perfección que a veces buscamos, que muchas veces nos lleva a criticar al prójimo, sino que tengamos una relación personal con él. Ese es el final de todas esas cosas. Y a Dios estoy convencido que no le importa tanto si yo me trabo cuando estoy hablando, que no que mi corazón esté donde tiene que estar. Que no le importa si yo me equivoco en una canción, que yo esa canción la estoy haciendo porque mi corazón ama a Dios. Ese es el meollo de la cuestión. Ese es el meollo. Y con esto no quiero decir que no haya que tener un orden. Hay que tener un orden y hay que construir, pero hay que tener una vivencia personal con Dios. Con ese Dios que tiene infinita paciencia con todos nosotros. Si esta relación con Dios es real, si ese cambio es real, va a traer bendición. Va a traer bendición, indudablemente. Si dejan sus malos caminos, la relación de la alianza con Dios se va a renovar. Se va a renovar. Va a haber una restauración espiritual acompañada con la restauración material, es decir, con la construcción del templo. Y en palabras de Ageo, con abundantes cosechas. Con abundantes cosechas. Ageo es muy práctico. Va a haber abundantes cosechas. No siempre que hay malas cosechas es porque Dios te está castigando, pero en este caso sí. Si nuestra relación personal con Dios va bien, yo veré el error de alguien y no me voy a parar a criticarlo. Lo que me voy a parar es a ver si puedo ayudar en algo. Voy a amarlo, voy a ser consciente de que yo me puedo equivocar y voy a tratar de ayudarlo. Amor, misericordia y ayuda mutua. Amor, misericordia y ayuda mutua. Consideremos bien nuestros caminos. Consideremos en lo que estamos construyendo. No solo aquí, sino en nuestras casas. ¿Qué es lo que estamos construyendo? Recordad que somos el templo de Dios. Somos el templo de Dios. ¿Qué es lo que está construyendo? ¿Cómo vamos a construir? ¿De qué manera vamos a construir? Dios nos dice, ánimo, porque aunque hay presión exterior, yo estoy con vosotros. Eso se lo decía a Zorobabel y al pueblo. Yo estoy con vosotros. La grandeza no depende de si eres capaz de predicar a 10.000 personas. La grandeza está que yo estoy contigo. Yo estoy contigo. La grandeza está ahí. La grandeza está que cada día tengamos que volver a Dios. Que no nos pille en Jerusalén haciendo otras cosas. Cada día debemos de volver a Dios. Cada día es un regreso a Dios, porque cada día pecamos y cada día caemos. La cuestión está si volvemos a Dios o no. Bien, pues yo voy a dejarlo aquí. Que el Señor os bendiga.